cadenaser.com.
Es domingo y no hay que trabajar.
Cinco hijos al parque hay que llevar.
Hoy hay cumple, mañana comunión.
Todos juntos, qué gran solución.
Aprovecha la semana de los monovolúmenes en la red Opel y ven a conocer los nuevos Opel Zafira, Agila y Meriva. Nadie te da más que la red Opel.
La Ventana, Cadena Ser, con Gemma Nierga.
Los lunes a esta hora, con esta sintonía, llega Juan Carlos Ortega. Hemos hablado de la sintonía, Juan Carlos. ¿La escogiste tú o yo?
Yo.
¿Y es adecuada?
Yo creo que sí, es de Gershwin y tal, es como, es alegre, pero profundilla.
¿Y qué transmites con esta sintonía?
Alegría.
Interés, porque de hecho tú te propones que cada semana vienes dispuesto aquí a la radio, que dentro de 20 minutos seamos un poquito más sabios, ¿no?
Un poquito, sí, tampoco podemos pretender mucho, ¿no?
Pero un poquito. 20...
Pero yo creo que sí, que se puede, ¿no?
Y hoy a quién has invitado, Juan Carlos, me decías que a un antropólogo.
Sí, es antropólogo, es un hombre al que yo considero sabio, ¿no? Es un término que es muy difícil saber a quién se lo podemos aplicar, ¿no? Pero cuando vemos a alguien, a veces sabemos, ostras, a esta persona le pega el término sabio, ¿no? Y a Lluís Duch, que es el nombre de nuestro invitado, yo creo que le pega muchísimo, ¿no? Aunque él dirá que no, evidentemente, ¿no?
Él es antropólogo, doctor en teología y monje del monasterio de Montserrat.
Exacto.
Desde hace 50 años. Lluís Duch, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos ustedes.
¿Y se considera un sabio o no?
No, yo me considero una persona normal y corriente, y todos los adjetivos que ustedes pongan, pues bueno, es su responsabilidad, no la mía.
No, es la nuestra, lo decimos con nosotros. Yo antes comentábamos con Gemma esto, ¿no? Que muchas veces con amigos y tal, cuando hablamos de los monjes, surge una cosa que me da mucha rabia, y es esta cosa que mucha gente dice, oye, un monje no sirve para nada, ¿para qué sirve? Y yo me enfado siempre con esas personas, porque yo estoy convencido de que un monje sirve para muchas cosas, pero no sé para cuáles son, y quiero que usted me lo diga.
Bueno, pues así la pregunta así de pronto, pues tal vez no lo sabré precisar muy bien, pero yo creo que el gran servicio que podemos hacer, no digo que lo hagamos, es sencillamente poner de manifiesto que la felicidad es posible en este mundo. Y que por consiguiente estamos creados, hemos sido creados para ser felices, ¿no? Y entonces, bueno, entonces usted me podía preguntar, ¿y qué es eso de la felicidad, ¿no? Porque es un tema oceánico, ¿no? Bueno, para mí la felicidad pues es muy una cosa muy sencilla, ¿no? Es esa posibilidad de que tenemos de conversar, de pasárnoslo bien con los amigos y también, ¿por qué no decirlo?, de hacer frente a los momentos de angustia y saber compartir los momentos de alegría, pero también los momentos duros que inevitablemente sobrevienen en nuestras vidas.
Claro, pero señor Duque, estos momentos que estamos viviendo ahora de tanta desesperación, ¿no?, de tantos oyentes que estarán escuchando y que lo están pasando mal, ¿no se hace difícil hablar de felicidad? Usted que es un amante de las palabras, de su salud, siempre lo dice, que tienen un poder muy importante las palabras. Sí. Tenemos, Juan Carlos, tenemos palabras enfermas.
Sí. ¿No?
¿La palabra felicidad sería una de esas palabras enfermas?
Bueno, yo creo que sí, porque muy a menudo buscamos la felicidad o creemos que la felicidad, lo que la felicidad, a mi modo de entender, no es. Yo he conocido y conozco personas que lo pasan, diríamos, materialmente muy mal, y que, a pesar de todo, continúan siendo felices. Es decir, para mí la felicidad es el intento renovado cada día, el intento de hacer feliz a alguien. Esto es como la esperanza, ¿no? El que espera es el que es esperanza para alguien, ¿no? Y entonces tenemos que ser felices para alguien.
Y para un antropólogo, señor Duque, esto que estamos viviendo debe ser muy interesante. Es decir, estamos en un país, un continente, un mundo sumergido en una crisis económica profundísima, una crisis política. Desde la antropología, ¿qué se puede explicar de lo que estamos viviendo?
Bueno, y a pesar de que puede parecer muy pesimista lo que diré, yo creo que nos encontramos, y esto lo he dicho desde hace muchísimos años, yo creo que nos encontramos en el final de un mundo, es decir, no el final del mundo, sino el final de un mundo. Este mundo, diríamos que procede de la Segunda Guerra Mundial, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, estamos en un mundo en el que las recetas que se plasmaron después de 1945, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, creo que estas recetas a nivel político, social, religioso, familiar, ya no son adecuadas. Es más, creo yo que en lugar de producir orientación, están produciendo una terrible desorientación a todos los niveles de nuestra existencia.
¿Y el mundo nuevo que va a venir? O sea, que este se acaba, vale, ok, más o menos se prevé, pero ¿cuál es el nuevo?
Bueno, esto es lo mismo que pasa con un niño que tiene que nacer, ¿no? O sea, no podemos...
No lo sabemos.
No sabemos, porque además hay otro ingrediente que dificulta mucho los pronósticos, que es la enorme velocidad de todos los factores que intervienen en la existencia humana. Una velocidad que no tiene parangón en la historia pasada de la humanidad. Y no solo velocidad, diríamos, física, sino también velocidad mental. Por ejemplo, todo lo que se mueve en torno de Internet, de los medios modernos de comunicación, todo esto introduce una sobreaceleración del tiempo humano que no tenemos, podríamos decir, elementos para pronosticar posibles salidas. Recuerdo que hace un montón de años, 15 años o así, asistí a un congreso en Stuttgart sobre la cuestión del tiempo y un famoso médico internista alemán decía, con el tiempo humano, decía él, sucede lo mismo que con la digestión de los alimentos. De la misma manera que no podemos acelerar nuestra digestión, porque el cuerpo tiene un ritmo que es intocable, por decirlo de alguna manera, también la recepción de novedades, el tiempo humano, la manera como vivimos, no puede acelerarse de una manera desmesurada. Porque lo que acontece si se produce estos intentos de aceleración no es sino la descomposición del propio ser humano. Y yo diría que la gran cantidad de enfermedades mentales que hay en nuestra sociedad no son sino un reflejo de esa sobreaceleración del tiempo vital que nos toca vivir, ¿no? Sí. Por esto yo recomendaría muchísimo el sosiego, ¿no? El sosiego,
sí, ¿verdad?
Sosegarse, ¿no? Desacelerar la existencia y tener tiempo para la tertulia. La tertulia, algo tan terapéuticamente correcto, se está perdiendo, ¿no? Y yo creo que es un factor de sanación, de curación muy importante y que todas las culturas a su manera lo han conocido, y la nuestra también, evidentemente.
Yo desconozco cómo es la vida. Un día normal allí en la Abadía de Montserrat, usted es monje de la Abadía de Montserrat, ¿dedican tiempo para la tertulia? Imagino que sí, ¿no?
Bueno, tenemos muchísimas posibilidades de intercambiar pareceres. Tenemos momentos de encuentro, unos más formales, otros más informales, pero mantenemos que el diálogo, que el interesarse los unos por los otros, que esto es muy importante. Porque yo diría que el drama de nuestra sociedad es que las personas muy a menudo no somos capaces de interesarnos, de acordarnos los unos de los otros. Y eso conduce, inexorablemente, conduce al caos, a la fractura interior, a la pérdida del sentido del humor, ¿no? No deja de ser muy curioso que en nuestra sociedad prácticamente no hay revistas de humor. El humor es uno de los elementos terapéuticamente más importantes para el ser humano. Por ejemplo, los judíos han articulado un humor muy importante, especialmente en los momentos de persecución, de tiranía, de desposesión, porque el humor es el gran antídoto contra todas las calamidades que pueda experimentar el ser humano.
Le hago una confesión. Con relación pública. A ver, yo soy humorista, ¿no?
Sí, digamos, sí.
Pero, y me pasa una cosa, porque como soy humorista, en teoría soy como moderno y todo el rollo, pero tengo un problemón que se lo cuento. Y es que, a ver, yo, a mí el catolicismo lo respeto muchísimo, pero lo digo de verdad, sin fisuras. Es más, es que me cae bien el Papa. Es más, le diré una cosa. Cuando vino el Papa, yo estaba a favor de la visita del Papa. Y todos mis amigos creen que soy facha. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que estamos en una sociedad libre y que, por consiguiente, libremente tenemos que expresar nuestras opiniones. Justamente creo yo que uno de los defectos gravísimos de nuestra sociedad, defecto que yo creo que ya empieza en la primera enseñanza y sigue después en la secundaria y en la universidad, es la falta de espíritu crítico. Es decir, en nuestras sociedades hay una carencia monumental de espíritu crítico, lo cual nos convierte en seres sumamente crédulos. Es decir, yo creo que el gran problema de nuestra sociedad no es la incredulidad, sino la credulidad. Nos lo creemos todo. Todo lo que sale por televisión. Es decir, estamos en una sociedad de gente crédula, casi diría, y perdone la expresión, de imbéciles, que seguimos todas las recetas, las modas, es decir, todo lo que nos soplan desde fuera, ¿no?
Sí, porque es así. Bueno, señor Duque, ¿qué nos ha vuelto así de imbéciles?
Yo diría que lo que decía antes sobre esa sobreaceleración, sobre ese dispararse la velocidad de nuestras vidas, eso provoca que no tengamos tiempo para conversar, para leer críticamente. Fíjense que el gran sentido corporal de nuestro tiempo es la vista. En otros tiempos ha sido el oído. Y claro, la vista es el oído, perdón, la vista es el sentido de la totalidad. Por tanto, diríamos, es un sentido, diríamos, menos crítico que no el oído y la lectura, porque cuando escuchamos a alguien se instaura un proceso, ¿no? Poco a poco el nuestro interlocutor va exponiendo sus argumentos y nosotros vamos captándolos poco a poco, es decir, con capacidad para ser críticos. En cambio, la vista, una escena de una película o un spot de televisión, esto pasa instantáneamente, ¿no? E incluso, en muchos casos, tiene un poder de adormecer a las personas, ¿no? En lugar de incitar a la crítica, al tomar posición, al comparar con otras opiniones, lo que hace es casi dejarnos como inanes ante lo que va apareciendo ante nuestros ojos, ¿no? Y bueno, yo diría que el gran problema de nuestra sociedad es un problema pedagógico, es un problema gramatical, es una crisis gramatical, es una crisis pedagógica basada sobre todo en esa enorme credulidad de la que todos somos, diríamos, como para decirlo de alguna manera, deudores.
¿Va a votar usted el 20N?
Sí, voy a votar. Sí.
¿A quién? Es una pregunta que no se puede hacer, pero yo se la hago. ¿A quién va a votar?
Pues en este momento aún no lo tengo decidido, pero lo que siempre intentaré es que no haya mayorías absolutas.
Vale, o sea que...
¿Queda claro a quién no va a votar?
A quién no va a votar, lo sabemos, vale. Y del 15M, dígame, ¿qué piensa?
Bueno, yo creo que, como todos los asuntos humanos, no son ni absolutamente buenos ni absolutamente malos, sino que son ambiguos, como es el ser humano. El ser humano, esta es mi punto de partida antropológico, el ser humano no es ni fundamentalmente bueno ni fundamentalmente malo. Somos seres ambiguos, lo cual no quiere decir que no practiquemos o que no hagamos el bien o el mal. Lo que quiere decir es que, sobre todo ante las grandes cuestiones, tenemos que decidirnos, tenemos que tomar partido. Y esto es justamente la resolución de la ambigüedad. Y entonces nos decidimos por algo y supongamos que es algo bueno. Nos decidimos hacer algo que está bien. Esto que está bien continúa siendo ambiguo. Es decir, los seres humanos jamás resolvemos absolutamente nuestra ambigüedad, porque somos siempre seres deficientes, somos siempre seres finitos. Y esto se mantiene, diríamos, en la totalidad de nuestra vida. Y, por tanto, para continuar con esto que usted me decía del 15M, yo creo que tiene muchísimos aspectos buenísimos y, aunque yo no sepa ahora detectarlos con mucha precisión, creo yo que también debe tener aspectos no tan buenísimos, ¿no? Pero eso es normal y además creo yo que caeríamos en una posición totalitaria si creyésemos que el 15M es absolutamente bueno o es absolutamente malo. Como todo lo humano es paradójico.
Señor Duque, quiero que me diga si es verdad una anécdota que me han contado. Usted en su infancia y en su juventud tuvo gran amistad con Ernest Lluch, un hombre muy importante para este programa. ¿Y es verdad que se intercambiaban los apellidos para despistar a los profesores?
Sí, sí. Esto, ¿no? Cuando teníamos 11, 12 años lo hacíamos con absoluta frecuencia, ¿no?
Usted se hacía pasar por Lluch y él por Duke.
Por Duke, ¿no? Además, digamos, fonéticamente hay poca diferencia,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, yo tengo un gran recuerdo de Ernest Lluch porque además vivíamos muy cerca en el barrio barcelonés de Gracia y practicábamos deportes juntos, íbamos al cine juntos. Y para mí fue verdaderamente cuando me enteré de su muerte, de su asesinato, tuve una crisis importante porque para mí Ernest Lluch era una persona muy, muy estimada. Por eso, porque son estos amigos que uno hace cuando tiene 7 u 8 años y entonces esto permanece de una manera, diríamos, indeleble en la existencia de una persona, ¿no? Y pienso muchas veces en él porque creo yo que era una persona con una calidad humana indiscutible, con un sentido del humor también indiscutible.
Sí.
Era, diría yo, el típico señor de Barcelona.
Sí.
Y recordando a Ernest Lluch, ¿qué opina de esta conferencia de paz, de esta cosa de hoy, de San Sebastián?
La conferencia de paz que se está celebrando en
San Sebastián
y que ya ha terminado, de ella hablaremos precisamente ahora, dentro de 5 minutos después de las noticias.
¿Tiene opinión?
¿Lo ve como una buena posibilidad?
Sí, sí, sí. Yo creo que todo lo que sea sentarse en torno a una mesa, yo creo que es bueno y necesario. Y sobre todo creo yo que lo que es importante es que nuestros prejuicios no estropeen las voluntades de paz y de concordia. Porque en esta vida, para bien y para mal, no hay inocentes puros. Todos somos de una manera u otra culpables y al mismo tiempo todos somos de una manera u otra inocentes, ¿no? Y por consiguiente yo creo que cuando unos grupos humanos se ponen en torno a una mesa, yo creo que al menos tiene que producirse el diálogo. Después ya se verán los resultados, pero de entrada yo creo que es lo mejor que puede suceder. Porque todo lo que sea poner freno a la violencia, a la sangre, a las pugnas, diríamos, sangrientas, todo eso, todo merece la pena.
Pues de todo lo que haya ocurrido en esta conferencia de paz, lo comentaremos, oiremos ahora en el boletín informativo la última novedad y nosotros lo comentaremos aquí en la siguiente hora de ventana con Santiago Carrillo, con Rodolfo Martín Villa y con analistas que nos van a dar su opinión. Y aquí de momento, Lluís Duch, lo dejamos, le agradezco muchísimo que haya estado aquí en este programa de radio.
Gracias,
¿se vuelve
gracias
ya para el monasterio de Montserrat ahora?
Sí, sí, esta noche vuelvo a Montserrat.
Ya vuelve para allá. Sí. Muchísimas gracias.
A ustedes,
de verdad. Juan Carlos Ortega, te he echado de menos en Barcelona.
Yo también,
pero
a ti.
Bueno, el camino, o sea, el viaje a Barcelona, a Madrid va a ser corto, ¿no? Ya vuelve.
Sí, ¿no? Y hoy mismo vuelvo y el miércoles nos vemos.
El miércoles nos vemos aquí, ¿de acuerdo? Un beso grande.
Un besito.
Adiós. Chao. Pues venga, la publicidad, noticias y enseguida continuamos con La Ventana.
La Ventana. Cadena SER.